Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡Pare su reloj! Es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro. Jueves de eliminatorias mundialistas en varias zonas del mundo. Se pusieron en marcha algunas en Conmebol, muy a la Conmebol, con escándalo, con polémicas, con expulsiones. Vienen en CONCACAF también. Por lo tanto, iremos con la gente que está cubriendo la selección mexicana en Jamaica. Iremos a Columbus con Hércules Gómez, que está siguiendo a la selección de los Estados Unidos. Señor David Faitelson, porque comienzan a definirse boletos a la Copa del Mundo que se juega este mismo año. De eso y más vamos a platicar aquí en Cronómetro. ¿Cómo estás?
Bien, Mauricio, ¿qué tal? Un placer saludarte. Bienvenidos a Cronómetro. También hablaremos con Ernesto Jerez, que está ya pendiente del inicio de la Serie del Caribe, que va a jugarse en el Parque La Quisqueya, allá en República Dominicana. Y la noticia en el fútbol internacional es que Adama Traoré, el extremo del equipo de Wolverhampton, es ahora futbolista del Barcelona. Así que el Barcelona se vuelve un equipo mucho más fuerte. Y además también la noticia internacional... La noticia internacional tiene que ver con Ben Roethlisberger, ¿no? Mauricio, sí, que ha anunciado, ha formalizado su retiro de la NFL.
Sí, ya todos medio sabíamos que venía el retiro, pero ya es el anuncio formal, un evento muy especial que le van a hacer los Steelers. 18 años, el quarterback que duró más tiempo siendo titular para cualquier franquicia en la historia de la liga. Y yo sé que tú eres un apasionado fanático de los Pittsburgh Steelers, y ya te voy a preguntar cómo te sientes,
bueno,
con
yo,
el retiro
yo te voy a preguntar
de Ben Roethlisberger.
¿Qué va a pasar con Aaron Rodgers y también con Tom Brady, ¿no? Que son los que están ahí,
esos son buenos
a
temas,
la puerta del retiro también, para seguir los pasos de Roethlisberger.
Sí, señor. Esos son buenos temas. Vamos a comenzar, David, hablando de la selección mexicana que juega dentro de un par de horas en Kingston, visitando a Jamaica. Completa la frase, David Faitelson. Esta noche el Tri está obligado a
jugar bien. Yo creo que al final del día, lo dijo también el Tata Martino, si juegas bien, vas a encontrar el camino para lograr la victoria. A ver, que me entiendan, porque mucha gente va a decir, ¿cómo vas a jugar bien en ese césped? ¿Cómo vas a jugar bien ante esa selección de Jamaica que lo lleva todo al terreno físico? Bueno, vas a adecuarte a las condiciones. Hay muchas maneras de jugar bien. Jugar bien no es jugar espectacular y jugar por las bandas y desbordar y presionar y recuperar la pelota. Hay varias formas de jugar bien. De acuerdo a las condiciones del partido, México tiene que hoy que jugar bien para ganar.
Ahora, este tema de jugar bien, que para empezar es bastante subjetivo, porque para ti una cosa puede ser jugar bien,
sí,
para mí puede haber otros criterios para saber qué es jugar bien. Yo lo quiero cambiar, porque yo esto del jugar bien a esta selección, la verdad es que cada vez se le exige o se le ve menos. Ahí te va cómo completaría yo la frase. Esta noche el Tri está obligado a mostrar personalidad. Para mí lo más preocupante, David, de las exhibiciones en Cincinnati contra Estados Unidos, de la exhibición en Edmonton contra Canadá, fue un equipo superado desde la parte anímica. Y eso no se le puede permitir a una selección mexicana de fútbol.
Bueno,
hay veces que puedes jugar mejor o peor.
Eso viene
no pasa
incluido,
nada,
Mauricio.
Un equipo...
Eso viene incluido en jugar bien la personalidad.
A ver, es que yo no sé. Debería. En un mundo ideal, sí, tienes razón. No vivimos en un mundo ideal. Y la selección mexicana de fútbol está muy alejada de una situación ideal. Pero para mí, David, comienza mostrando personalidad, sí, en canchas donde históricamente le cuesta a la selección mexicana. Tú cubriste muchísimos partidos de selección en Kingston. No es fácil ir a jugar a Kingston,
México,
Jamaica.
A ver,
¿eh?
México ha ganado, ha empatado y ha perdido en esa cancha. Estoy de acuerdo. No es el mejor momento de los jamaiquinos tampoco. Hay que decirlo, Jamaica prácticamente está eliminado de la Copa del Mundo. Ya no puede ir a la Copa del Mundo. Es uno, quizá el único equipo eliminado. Y yo creo que México tiene que aprovechar porque es un mejor equipo, pero estoy de acuerdo contigo. Personalidad, jugar bien, tiene que hacer eso. A ver, seguimos completando la frase, Mauricio. ¿El Tata se juega en línea en esta fecha FIFA?
su chamba. El Tata Martino se juega su trabajo en esta fecha FIFA. Yo sé, y claramente esto no lo digo con conocimiento, ni información, ni fuentes, ni mucho menos. Pero lo veo desde un ángulo del estado de ánimo del vestidor. Y es un poco lo que llevábamos un poquito al terreno de la personalidad. Yo creo, David, que más allá del resultado final, si no vemos en la selección mexicana un convencimiento de jugar a algo, y si a eso le añades a lo mejor un empatito en Jamaica, y si el partido contra Panamá, que ojo, Panamá viene apenas atrás de la selección mexicana para decidir el último boleto directo con Estados Unidos y con Canadá. Si México no le gana a Panamá, yo creo que va a ser el momento de tomar ese famoso teléfono que tú sabes que existe en las oficinas de los que comercializan a la selección mexicana en las Copas del Mundo. Y si esto pinta mal, a lo mejor hay que decir... Miguel Herrera, ¿cómo están las cosas en Tigres, Miguel?
No, Miguel Herrera, Miguel, no tiene ninguna...
¿Puedes venir a salvarnos?
No tiene,
¿verdad? Después ninguna, de la bronca de Miguel Herrera.
No tiene ninguna cláusula que le permita dejar a Tigres para ir con la selección. Y bueno, ya hay que recordar que Tigres, bajo cierta negociación, algún día prestó a Ricardo Ferretti. Lo prestó de forma interina, pero después les dijo no a la federación, lo quiero de regreso. Ahora, Mauricio, yo creo que el Tata se juega... Pues para mí se juega más que su trabajo. Se juega su credibilidad como entrenador, ¿no? Creo que entiendo perfectamente bien lo que dices. Los focos rojos enseguida se encienden porque estás atentando o poniendo en riesgo un negocio, ir al Mundial de Fútbol. Pero yo creo que Martino se juega algo más. Se juega su credibilidad.
Pero David, ¿no crees que la credibilidad del TAT está... más allá de un resultado con una selección mexicana?
No,
es decir,
no.
Para alguien que dirigió la selección argentina,
pues sí,
para alguien que dirigió al Barcelona, para que alguien que trascendió con Paraguay en una Copa del Mundo, con todo respeto, esto lo digo con todo respeto.
No, ya está sin respeto, está bien.
Al currículum de Tata Martino, ni fu ni fa.
Tata Martino quiere volver a un Mundial y sabe, y desde el principio... él percibió que con México podía volver a un Mundial de Fútbol y que el reto tampoco...
Bueno,
a ver,
eso es cierto.
Tampoco el reto con la selección mexicana tampoco es ganar el Mundial. A Argentina se le exige ganar el Mundial.
No.
A España se le exige ganar el Mundial. Al Barcelona se le exige ganar todas las copas. Aquí el reto, pues, es hacer un buen Mundial, Mauricio.
Sí, pero ¿sabes qué me preocupa, David? ¿Sabes qué me preocupa con Martino? Que cuando en otros trabajos la cosa se puso fea, cuando la cosa se puso fea en Argentina, todo se vino abajo, se acabó yendo. En el Barcelona, a la primera que tuvo un ligero conflicto con el vestidor, ¿verdad? Se acabó yendo.
Mira, entonces, a mí me gusta...
Yo no sé si bajo presión el Tata Martino responde.
A mí no me gusta, Mauricio, su semblante de los últimos tiempos. Ayer lo vi en la conferencia de prensa, lo tuvimos aquí en Cronómetro.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Y realmente cada vez lo ves más, pues más agobiado, más triste, no lo veo.
Yo
no sé,
estoy 100% de acuerdo contigo. Sí,
diferente,
sí, no lo está
disfrutando. Tata Martino que llegó a México, ¿no? Muy diferente.
Su cuenta bancaria lo está disfrutando, él personalmente no lo está disfrutando.
No.
Vámonos con una nueva frase, David, porque no juega Raúl Jiménez, lesionado, Chucky Lozano, suspendido. Tecatito Corona está tocado después de haber tenido buena participación con el Sevilla. Por lo tanto, completa la frase... Los delanteros para el partido contra Jamaica deben ser...
No está la alineación, no está el equipo, los delanteros titulares, eso es indudable, ¿no? Con Chucky, con Tecatito y con Raúl Jiménez.
Y con Raúl.
Yo creo que deben ser Alexis Vega, que está atravesando un gran momento en Chivas, a pesar de que el Guadalajara no funciona. Rogelio Funes Mori, que fue traído para sustituir al Chicharito Hernández y que ahora, lo que son las cosas, necesita suplir a Raúl Jiménez. Y aquí es donde yo no estoy muy, muy de acuerdo con lo que aparentemente el Tata planea para esta tarde-noche en Kingston. En lugar de Antuna, yo pondría a Diego Lainez. A perfil cambiado, por derecha. Creo que Lainez puede entregarte una cuota futbolística. Además, tiene hambre, tiene deseos de mostrarse. Aprovechalo. Aprovecha también que es el jugador que te puede desequilibrar. Y yo, la verdad, pondría también a Lainez en esa alineación.
Ok, tú sabes lo que yo pienso de Diego Lainez como futbolista. Alguna vez me atreví a decir que en algún futuro Lainez será finalista para ganar un Balón de Oro. Tal vez me excedí, tal vez. Pero yo creo que es un fantástico jugador. Ahora, por ahora, vamos, paso. Tiene 21 años, está chavo todavía. Pero ahí te va un problema que tengo con el tema de Diego Lainez. ¿Cómo le podemos exigir que rinda en un ambiente claramente adverso y hostil como es el de Kingston cuando no juega ni siquiera con
¿cuál
su club?
Ambiente, yo prefiero. Pero eso sí, si no va a haber público en el estadio.
No, pero me refiero a las condiciones.
Ah, ¿cuál el condiciones? Es Mauricio Pedraza, por Dios.
El rival.
Es un
muy
campo
físico,
de entrenamiento.
No
va a ser como un partido
no,
de entrenamiento.
No, bueno, pues, peor aún. Yo prefiero, que juegue de titular Antuna, que juegue 60 minutos Antuna y ya después que entre 30 minutos Diego Lainez a presentar su obvia magia futbolística en la cancha. Ahora, te voy a decir algo, antes de pasar rápido al siguiente tema, David. Para mí hoy, Rogelio Funes Mori sale con una presión tremenda. Tremenda. Porque se ha quedado corto en las expectativas como seleccionado nacional. Y hoy que tiene la oportunidad de ser titular,
de acuerdo,
tiene que mojar Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori.
De acuerdo, yo creo que para eso lo trajo el Tata Martino y tiene que terminar respondiendo en el campo de juego. Vamos con la última. A ver, la defensa más sólida es con... ¿Con quién?
La alineación. Con ninguno de los que está convocados. Esa es la manera en la que yo voy a completar la frase. La defensa de México es un problemón. Porque estamos contando a los cuatro, no nada más a los defensas centrales. Para mí, la defensa central no debería tener ninguna duda. Néstor Araujo y Johan Vázquez, se acabó. Néstor Araujo juega en la Liga Española y es titular con el Celta de Vigo. Uh-huh. Johan Vázquez juega, es titular con el Genoa en Italia. Basta. César Montes no hizo el viaje porque tiene COVID y está suspendido también. Y la otra condicionante es Héctor Moreno. Y con Héctor Moreno a lo mejor juega a su favor la experiencia, el haber vivido partidos de ese tipo, el liderazgo. Pero David, hoy los mejores centrales que tiene México son Johan y Néstor. Pero ahí te va mi mayor problema, los laterales. Si ya le levantaste el castigo a Arteaga, tiene que jugar. Gallardo no está jugando en Rayados y cuando juega no juega bien. Y para mí México no tiene lateral derecho. Si hoy juega Jorge Sánchez, que Dios los agarre confesados. Porque es un problema la defensa para la selección mexicana, David.
Mira, yo no veo ningún problema en las laterales, porque me parece que...
¿No ves ningún problema en las laterales?
No veo. Veo más problemas.
¿Te parece que México tiene grandes laterales?
No. Pero bueno, ahora yo creo que debe probar a este chico, a Arteaga, en lugar de Gallardo por izquierda. No sé si Jorge Sánchez y el Chaca Rodríguez entregan más o menos lo mismo.
Pero es que no se hace uno de los dos, David. No. O sea, claro que hay problemas en los laterales. No se hace uno de los dos.
Mira, yo creo que aquí el punto clave es Edson Álvarez. Ese es el punto clave, porque Edson es un mediocampista de contención que luego también se puede meter de pronto para hacer línea de 5. Hoy está en duda, está en para ser utilizado, pero no, aparentemente no va a aparecer en la alineación titular por el cansancio que tiene. Acaba de jugar el partido del clásico en el fútbol de Holanda con el Ajax. Pero es un jugador que en este momento, Mauricio, puede tener el nivel más elevado de todos los mexicanos en Europa.
El Beckenbauer de Tlanepantla es básico para el funcionamiento de la selección mexicana.
Mire lo que escuchamos
de fútbol,
en este bloque.
Evidentemente.
Escuchamos evidentemente que Lainez puede ser algún día Balón de Oro y que...
Finalista del Balón de Oro.
Beckenbauer.
Finalista del Balón de Oro.
Dios mío, mejor vamos a hablar de fútbol.
Y también escuchamos... No, y también escuchamos que México tiene a Cafú y a Roberto Carlos como laterales.
Mejor regresamos para hablar de Big Ben, mejor. Mucho mejor, Mauricio. Por Dios.
Bueno, no.
With the 11th pick in the 2004 NFL draft, the Pittsburgh Steelers select Ben Roethlisberger, quarterback, University of Miami.
I don't know how to put into words what the game of football has meant to me and what a blessing it has been. While I know with confidence I have given my all to the game, I am overwhelmed with gratitude for all it has given me. Yet the time has come to clean up my locker, hang up my cleats, and continue to be all I can be to my wife and children. I retire from football a truly grateful man. Putting that jersey on every Sunday with my brothers will always be one of the greatest joys of my life. To Steeler Nation, the best fans in all of sport, thank you for accepting and supporting me as your quarterback over the years. Football has been a gift, and I thank God for allowing me to play it, surrounding me with great people and protecting me through to the end. With love and honor.
Bueno, ahí están las palabras muy emotivas de Ben Roethlisberger. Deja la NFL después de 18 años, ganó 2 Super Bowl, uno de los mejores pasadores en la historia del juego. Te pregunto, Mauricio, ¿cuál es para ti el principal legado que deja el número 7 de los Acereros de Pittsburgh?
Para mí el principal legado de Big Ben es que se puede tener éxito como quarterback en la NFL sin ser necesariamente el más talentoso de todos. Porque Big Ben jugó en una era en donde veíamos a mariscales de campo que pensábamos que venían o estaban formados en otro planeta, ¿no? Peyton Manning y Tom Brady, cargadísimos de talento, llenos de talento. En esta última etapa de su carrera vemos otro jugador como Patrick Mahomes, que nacieron para jugar la posición. Pero Big Ben, a partir de una capacidad física muy diferente para un quarterback, era imposible, David, en sus primeros 10, 15 años de carrera, se le podía llegar a Big Ben, pero no se le podía tirar a Big Ben. Extendía las jugadas con una capacidad que no se había visto en la liga, sin ser necesariamente un jugador rápido, que fuera capaz de eludir y de esquivar a los rivales, sino su fortaleza física lo hizo mantenerse en la posición durante casi 20 años. Y 20 años en los que ganó 8 veces su división, llegó a 3 Super Bowls, ganó 2 de ellos, top 5 en yardas por aire, top 10 en touchdowns como pasador. Es una carrera exitosa. Y lo último que voy a decir es esto. Muchas veces, y tú sabes esto muy bien, en los deportes de los Estados Unidos, siempre se piensa que el jugador tiene que reflejar la comunidad o la ciudad en la que vive. No había un quarterback tan perfecto como para una ciudad trabajadora, obrera, de sacrificio como Pittsburgh, que Ben Roethlisberger. Era un matrimonio perfecto, sí, le entregó todo al equipo y hoy se tiene que ir con la cabeza en alto.
Sí, tiene toda la pinta del quarterback de Acereros de Pittsburgh. Tan es así que confunde a los expertos. Confunde a los expertos sobre si es el mejor quarterback en la historia de la franquicia. Una franquicia como Pittsburgh que tiene su historia y que tiene un personaje llamado Terry Bradshaw que está bien colocado en la historia de los Acereros. Y la verdad es que Roethlisberger lo hizo. Venía de una universidad pequeña, Miami, no la Universidad de Miami, sino la Universidad de Miami en Ohio, ¿no?
En Ohio.
Correcto, en Knoxville, Ohio. No una universidad muy prestigiosa, pero realmente demostró dentro de la NFL que, como tú bien lo dices, no aparentaba ser el quarterback estrella y terminó siéndolo. Yo creo que me quedo con lo que tú dijiste, la personalidad que tenía. Porque hace falta personalidad, sí, para encabezar un equipo de Pittsburgh, ¿no? Me tocó verlo, Mauricio. Me tocó ir a ver un Super Bowl, ¿puede ser en Detroit?
Sí, Super Bowl 40.
Correcto, que lo ganó Pittsburgh, ¿no?
Lo ganó Roethlisberger. Que fue el último partido de Jerome Bettis, el autobús.
Correcto,
que el
correcto,
corredor,
correcto.
Se retira como ganador. Y ahí estaba muy joven Big Ben, era su segunda temporada como titular.
De acuerdo,
¿no?
De acuerdo.
Que no jugó particularmente bien, pero igual sacó el juego adelante con una capacidad física increíble.
De acuerdo.
Y ahora el problema es quién va a ser el próximo quarterback de los Pittsburgh Steelers. Ese será un problema para esta temporada baja con el equipo. Bueno, seguimos adelante, señor David Faitelson. Vamos a poner en la mira y hablar de Patrick Mahomes, que va a jugar su cuarto juego o va a disputar su cuarta final de conferencia como local de manera consecutiva, lo cual nunca habíamos visto, después de haber ganado ese partido increíble a los Bills. Uh-huh. Tú viste el juego, David, hablamos mucho de este juego también, pero está la sorpresa de los Bengalíes de Cincinnati, que en apariencia son un rival más fácil para los Chiefs, ¿te parece?
Pues yo no sé si fácil, no debe haber ningún partido fácil, ¿no? Y mucho menos en una liga como la NFL, que es una liga equilibrada. Jeff Burrow ha hecho una gran, gran temporada. Cincinnati tiene mucho que ganar y poco que perder. Es obvio que
sí,
el equipo de Kansas City es favorito, muy favorito. Sobre todo después de la demostración del domingo de este mariscal de campo fantástico, Mauricio. Yo no había visto un mariscal de campo que combinara esa movilidad y esa facilidad para sacar pases de todos lados.
Sí.
Saca pases de... Mira, bueno, tira hasta un screwball, como lanzaba Fernando Valenzuela,
sí.
Tira una bola por abajo.
Pelota submarina también.
Pelota submarina,
sí, sí, sí.
Y es muy eficiente. Increíble.
Sí, yo, a ver, no creo que los Bengals estén al nivel de los Bills todavía, pero los Bengals a lo mejor dentro de 2 años van a estar a ese nivel, porque tú lo dijiste muy bien, Burrow en muy poco tiempo se ha mostrado ser un quarterback que juega como si tuviera 10 años en la liga, ¿no? Se muestra con esa frialdad, tiene un gran receptor, un gran corredor, tienen que mejorar la línea ofensiva, porque no nos olvidemos de algo, David, y esa para mí va a ser la clave del juego. A Joe Burrow lo castigaron y lo capturaron 9 veces los Titanes. 9 veces lo capturaron y aún así se pudo levantar para ganar el juego. Los Chiefs, si te capturan 9 veces, no hay manera, David. No hay manera de que puedan sacarle el juego en Kansas City.
Bueno, vamos a hablar del partido que tendrán ahí en Los Ángeles, Mauricio. Garoppolo uh-huh. y el Beat LA. Ahora vamos Beat LA con los 49 de San Francisco. Van por los Rams que quieren jugar el Super Bowl en casa. Te pregunto, Garoppolo, ¿es el eslabón más débil de San Francisco? ¿Ganan a pesar de Garoppolo?
Sí, sí. Hay mucha gente que le da miedo decir sí. Por supuesto que sí es el eslabón más débil. Lo vimos en el partido contra Dallas. El juego estaba resuelto y tiró una intercepción increíble, impresentable para un quarterback profesional. Ahora, no nos olvidemos de otra cosa, David. Nos dejó muy impactados que San Francisco haya eliminado a los Green Bay Packers y Aaron Rodgers en Lambeau Field, en donde la ofensiva de los Niners realmente no hizo nada. Ese equipo lo ganó la defensiva y lo ganaron los equipos especiales. Te puede salir una vez, pero no es una receta. Es como el fuera de lugar en el fútbol soccer. Es un recurso, no un sistema.
Pero Mauricio,
no puedes aspirar a que todo el tiempo te ganen los juegos los equipos especiales, David, y la defensiva.
No, de acuerdo, pero Mauricio, esta es una liga de quarterbacks. En eso estamos conscientes de la,
sí, señor,
del papel y
cierto,
la responsabilidad,
sí,
de los quarterbacks. Pero, a ver, ¿no te parece que San Francisco todavía es más peligroso porque no depende de su quarterback?
Sí, sí, es un muy buen punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ahí te va esta otra parte. Yo no creo, para como está jugando la ofensiva de los Rams, no creo que la defensiva de San Francisco pueda parar a la de Dallas como lo hizo, a la de Green Bay como lo hizo, y ahora hacerlo contra los Rams 3 semanas consecutivas y tener que cargar con el peso de un juego porque tu ofensiva es inoperante, no creo que vaya a pasar porque hay una gran diferencia.
Sí.
Claramente es mejor quarterback Aaron Rodgers que Matthew Stafford. Bueno, no sé si Cooper Kupp no es mejor receptor hoy en día que Devontae Adams. A lo que voy es con esto. Tienen muchas más armas los Rams de la que tenía Green Bay. Tú puedes eliminar algo en el juego, David. Tú puedes decir, este receptor no me va a hacer daño.
Sí.
Pero si tienes otro receptor y otro corredor
que te puedan hacer daño,
tú los puedes parar a todos. Y creo que es
ahora,
más completo el equipo,
Mauricio,
de los Rams.
Tú lo acabas de decir también hace un instante. Viene de ganar en Green Bay. Viene de ganar en Dallas. Y también está, por otra parte, el hecho de que Bill Belichick algún día dijo, no va a ser el suplente de Tom Brady. Y se desprendieron de él.
Exactamente.
Algo le sabía.
Exactamente.
A A este
algo les sabía. Por cierto, viene la invasión Niner a Los Ángeles. 70% de boletos están con los aficionados.
Beat LA. Bueno, Jamaica bajo cero, ¿no? Esa era una película, ¿no? De Disney. Jamaica bajo cero. Ahora regresamos. Imágenes de Kingston, la bella isla de Jamaica. Al fondo el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, que es realmente una joya importante del deporte, Mauricio, porque yo me pregunto cuántas medallas de oro en atletismo, de plata y de bronce han salido de ese estadio, ¿no? Es increíble.
Qué buena pregunta.
Pero bueno, hablemos y saludemos a Mauricio Imay en 5 minutos desde Kingston. Señor Pedrosa, adelante.
Bueno, pues saludamos a mi tocayo Imay, que además lo veo perfectamente bien colocado para el clima de Kingston. Y listo para seguir a la selección mexicana de fútbol. Tocayo, bienvenido a Cronómetro. Y hemos hablado con David sobre el 11 titular de la selección mexicana. No se puede dar el lujo México, en apariencia, o eso creemos, de, entre comillas, ceder algunas ventajas con la alineación para este partido. Pero ¿qué 11 planea el Tata Martino para el partido que arranca en unos instantes solamente, Tocayo? Ahora vamos con Mauricio Imay, David. Así pinta por lo pronto. Esto es ya con información de Mauricio Imay. Lo que tú decías, Edson Álvarez no en la formación titular jugaría. Hay que ver si juega Charlie Rodríguez de contención, guardado por izquierda, Herrera por derecha, o como aparece ahí Héctor Herrera, que ya ha jugado como volante central. Y sería Héctor Moreno el elegido para jugar como defensa central por encima de Néstor Araujo. ¿Qué te parece esa formación, David?
Bueno, a mí me parece que, para mí, falta Johan Vázquez, que es un futbolista que ha mostrado muy buenas condiciones en el Génova. Estoy de acuerdo. Me parece que también había que probar, si quiere buscar un cambio realmente, al chico Arteaga, que ha jugado que puede jugar por izquierda. No sé si Gallardo esté en gran forma, pero lo dijo el Tata. Lo mejor es tener a elementos que estén en un buen nivel con sus equipos de fútbol. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo. Carlos Rodríguez, creo que si no lo pones como contención y lo utilizas en otra zona del campo, te puede ayudar muchísimo. Y el otro es, por supuesto, Uriel Antuna, que también ha empezado bien con Cruz Azul y que responde bien siempre a nivel selección mexicana.
Bueno, creo que ya nos escucha Mauricio Imay. Tocayo, bienvenido a Cronómetro. Sé que estás esperando la llegada de la selección mexicana de fútbol. Ahí ya veo, de hecho, el convoy. Dime si ese es el camión de la selección, sí. Tocayo, llegando atrás de ti.
Bueno, Tocayo, convoy, pues en este momento no es la selección mexicana, es la selección de Jamaica, es la selección de Jamaica, aunque la selección mexicana está por llegar y evidentemente este estadio pues no tiene tanto espacio como para recibir a los dos autobuses, entonces no me imagino lo que van a hacer ahorita aquí en cuanto a complicaciones para los choferes, el que trae ya a la selección de Jamaica y después el que venga con el equipo mexicano, ¿no? Aquí vamos a ver completamente en vivo cómo van descendiendo los futbolistas de la selección de Jamaica, Tocayo.
Oye, Mauricio, ¿David? Perdón, y nunca Mauricio, nunca falta caramelo, ¿verdad? Ese siempre está aquí. Hoy no le dijeron que el estadio estaba cerrado.
No.
Está atrás de ti, caramelo.
Sí, le avisaron. Ahora sí va a aparecer ahí ya el autobús de la selección mexicana. El caramelo, por supuesto, que estaba consciente que pues el partido era puerta.
Míralo.
Pues yo hago el viaje.
Qué eufórico.
A ver si puedo ver algo. Me lo encontré hace rato en el hotel y me dice, oye, ¿cómo le voy a hacer para entrar? Le dije, no, pues no vas a poder entrar, caramelo, no hay cómo.
Oye, tú eres un asistente tuyo ahí cerca de la banca, Mauricio, que te esté pasando información, cosas.
Sí, eso sería lo ideal. Tienen que bajar, aquí está la gente de CONCACAF pidiéndole a los jugadores de Jamaica que bajen lo antes posible porque el autobús de la selección mexicana ya está esperando, ¿no? Y parece que no tienen mucha prisa por bajar los famosos Reggae Boys. Ahí está el elemento de CONCACAF pidiendo que bajen y por aquella puerta ya empiezan a descender los futbolistas rivales.
Estamos completamente en vivo afuera del Estadio Nacional en Kingston con Mauricio Imay aquí en Cronómetro, la llegada de los equipos, más oportuna no podría ser la cobertura, gran trabajo también de nuestro compañero camarógrafo para captar el momento en el que bajan los jugadores de Jamaica, pero Tocayo, hablábamos hace un momento de la alineación, ¿ha sabido algo, se ha movido algo de la que ya has compartido en distintos espacios de ESPN? Y si el Tata Martino se está guardando a sus mejores hombres para los partidos del Estadio Azteca, ¿o por qué no juega Arteaga? ¿Por qué no juega Edson? Ya sabíamos que Raúl viene lesionado, el Chucky suspendido y Tecate medio tocado. ¿Cuál es la estrategia del Tata Martino?
A ver, Edson fue el último en reportar con el equipo mexicano, jugó ya tarde contra el PSV el pasado domingo, considera Gerardo Martino que no está al 100 físicamente, inclusive ayer antes de empezar la práctica recibió un masaje especial para poder empezar a trotar con el resto del grupo, lo cual pues también es una señal del desgaste, ¿no? que acarrea el actual futbolista del Ajax. Siguen descendiendo los futbolistas de Jamaica, también para ellos un partido sumamente importante, de las últimas llamadas que tienen, ¿no? Si es que quieren seguir con las aspiraciones de estar en una Copa del Mundo otra vez. El caso del Tecatito Corona no está al 100 físicamente, salió de cambio en aquel partido del pasado fin de semana con el conjunto del Sevilla al minuto 70 y más que guardárselos, lo que necesita Gerardo Martino es a los futbolistas que estén en mejores condiciones y por eso se ha decidido por esa alineación que ya adelantábamos desde el día de ayer.
Y es una lástima que no pueda existir público en el partido, ¿no? Un partido de fútbol sin público. Y la afición jamaiquina, la verdad, cuando yo he estado ahí, no suele estar demasiado violenta, nada por el estilo, cantan, bailan. Y realmente convierten aquello en una fiesta. Pero bueno, hoy no habla público y eso va seguramente a beneficiar a la selección mexicana de fútbol. Mauricio, sabemos que está a punto de llegar, estamos en vivo desde el Estadio Nacional allá en Jamaica, está a punto de ingresar, ahora sí, el autobús.
Sí, ya salió el autobús de Jamaica, y me dicen que pues ya está por ingresar. Inclusive aquí nos está dando permiso Israel Márquez, el encargado del departamento de prensa, de poder ingresar a lo que es prácticamente el túnel, ¿no?, de este Estadio Nacional. Y aquí entonces veremos cómo van pasando cada uno de los futbolistas de la selección nacional.
Bien, es la cobertura en vivo de ESPN, ESPN Deportes, en vivo desde el estadio de Kingston. Pues ya que van a pasar ahí los jugadores, a ver si alguno te manda un saludo, tocayo o algo. Pero creo que, David, querías seguir preguntando sobre este tema, David, que tú y yo hablábamos hace un momento, si el Tata Martino está realmente presionado en este momento o si hay un nivel de confianza superior al que vivimos en los partidos en Cincinnati contra Estados Unidos y después contra Canadá. Tocayo, si nos sigues escuchando, si no, seguimos aquí en vivo con la cobertura. ¿Cómo está el ambiente en torno a Gerardo Martino y la presión que puede estar sintiendo el técnico nacional, Mauricio May?
A ver, yo la verdad es que no recuerdo una concentración con tanta tensión desde la época de José Manuel de la Torre. Esa es la realidad. Con Juan Carlos Osorio, el camino fue muy fácil a la Copa del Mundo de Rusia. La primera parte de la gestión de Gerardo Martino también fue miel sobre hojuelas, muy poca tensión, muy poca presión, hasta lo sucedido en el segundo semestre del 2021. Ahí sí fue donde se le empezó a incrementar la tensión a Gerardo Martino, y bueno, pues por eso hemos vivido una experiencia, ¿no?, un viaje bastante tenso junto a la selección mexicana. Ahí ya van a empezar a descender, ¿no? El primero que lo hace es Gerardo Martino. Le están tomando la temperatura, un poco de gel antibacterial, y ahí entonces va a ingresar el técnico de la selección nacional. Profesor, buenas tardes. Acompañado, por supuesto, por Norberto Scoponi, uno de sus principales auxiliares, lo mismo que el señor Jorge Taylor. Y así entonces va descendiendo del autobús cada uno de los integrantes de la selección mexicana. Ya baja Gerardo Arteaga, y ahí a la distancia vemos cómo tienen que pasar por ese punto de revisión para la temperatura y para el gel antibacterial, que se ha vuelto tan común en cualquier persona alrededor del mundo. Ahí está Charly Rodríguez, Guillermo Ochoa, Johan Vázquez, que ha tenido buenos minutos con el conjunto El Lleno, a Cata Domínguez, Jorge Sánchez, el lateral por derecha de las Águilas del América, Alfredo Talavera, que saluda a Israel Márquez, Néstor Araujo, ¿cómo estás, Néstor? ¿Todo bien? Qué bueno, éxito. Néstor Araujo, que hoy seguramente tendrá oportunidad de jugar desde el inicio. Aparece también Edson Álvarez, el futbolista del Ajax, Jesús Manuel el Tecatito Corona, Tecate, Rogelio Funes Mori, que todo apunta que será el delantero titular el día de hoy en el Estadio Nacional de Kingston, Rodolfo Cota junto con Héctor Herrera. Buenas tardes, Héctor Herrera, que viene escuchando música. Y el capitán aparece en escena, el capitán Andrés Guardado, ya de los futbolistas experimentados de la selección nacional, Carlos Pesaña, Jonathan Orozco, Alexis Vega, que hoy tiene una gran oportunidad. Alexis, buenas tardes. Alexis, que tiene una gran oportunidad el día de hoy. Jesús Gallardo, también uno de los habituales de Gerardo el Tata Martino como lateral por izquierda. Y ahí viene Irving, el Chucky Lozano, uno de los grandes ausentes este día y que seguramente va a echar de menos, ¿no?, Gerardo Martino. Diego Lainez, Luis Romo, el Chaca Rodríguez, y me parece que cada vez quedan menos futbolistas arriba del autobús de la selección mexicana. También aparece un hombre de muchísimos años haciendo el viaje con la delegación mexicana, como lo es el doctor Serrano, Raúl Méndez, director de operaciones. Está Uriel Antuna, otro futbolista que hoy tendrá una muy buena oportunidad. Eric Gutiérrez, Orbelín Pineda, nuevo futbolista del Celta, Henry Martín, el jugador de las Águilas del América. El último en descender del autobús es Henry Martín. Ya todos los jugadores están adentro del vestidor del equipo mexicano. vendrán las últimas palabras de Gerardo Martino, cuando vemos de este lado también, José, a los directivos, al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, al ingeniero John de Luisa, a Gerardo Torrado, a Nacho Hierro. Ahí llegan los directivos de la selección mexicana y todos ya están entonces aquí en el Estadio Nacional de Kingston a 1:20 para que arranque el compromiso ante la selección de Jamaica.
Pues muy oportuno, por supuesto, y además gran trabajo de Mauricio Imay, del compañero Domín Camarógrafo, allá en el Estadio Nacional de Kingston. Mauricio, un gran abrazo, saludos.
Gracias, tocayo.
Igual, David, fuerte abrazo para todos. Abrazo, tocayo.
Bueno, nos vamos ahora al frío, ¿no, señor Pedrosa?
Bueno, yo lo veo muy tranquilo, Hércules Gómez, para el partido contra El Salvador, a ver si es cierto.
I think that we're taking steps to be giant CONCACAF.
Esa frase del gigante de la CONCACAF ahora es giant of CONCACAF. No te contagies de eso.
From the MLS to go over to Europe, the squad that we do today, and the team just keeps getting stronger and stronger.
Los estadounidenses están equivocando si piensan que ya son los gigantes. Un buen verano de Estados Unidos no lo convierte en el gigante de la CONCACAF.
José del Valle hablando de gigantes.
5 minutos y ahora hacemos el viaje. Habíamos pasado del Caribe al frío, gélido clima en Columbus, Ohio. Ahí está Hércules Gómez, nuestro Hércules Gómez, ex seleccionado de los Estados Unidos, porque ahí juega la selección de los Estados Unidos contra El Salvador. 5 buenos minutos contigo, Hércules. Bienvenido a Cronómetro. Espero que
te veo pálido, Hércules. ¿Es por el frío o por el miedo?
Colegas.
Te veo medio pálido, ¿eh?
Buena pregunta.
Sí. Me veo muy Barack, ¿no? Muy Barack.
Te ves como Barack Feber. Pero bueno, no te hagas eso a ti mismo. Vamos con la primera pregunta, Hércules. El famoso tema del gigante de la CONCACAF. ¿En dónde juega el gigante realmente? ¿Juega ahí en Columbus o juega en Kingston esta tarde?
Para empezar, buenas tardes, amigos de Cronómetro, mis hermanos, mis colegas, mis huesos, mi ser. Acuérdense que The Giant of CONCACAF, eso no nace de la nada. Fútbol Américas, por cierto, lo pueden ver en el post esta noche aquí en ESPN Plus, ESPN Deportes. Gracias.
Ya está el anuncio, ya está hecho el anuncio, ¿eh?
Eso viene.
Tienes que pagar el anuncio.
De repente, hay tantos jugadores estadounidenses jugando en las mejores ligas del mundo. Entonces, la pregunta surge de eso. Y Brendan Aaronson habla de la exportación. Donde se confunde es, sí está bien, le ganaste a México 3 veces un verano o en 6 meses. Sí está bien, has dominado al rival en tierras estadounidenses. Pero para ser el gigante de CONCACAF, the giant of CONCACAF.
Ahora, Hércules,
tienes que mostrar
Hércules, a mí me parece una postura muy pobre. Estar compitiendo para ser el gigante de la CONCACAF.
Es lo que ofrezco,
una
perdón.
Una postura muy pobre. Yo creo que los ojos tanto de Estados Unidos como de México están puestos en otro lugar. Trascender una Copa del Mundo, trascender a nivel internacional, ante las grandes potencias, no en la CONCACAF. Es ridículo. Lo era cuando lo tenía México y lo es cuando aparentemente lo tiene Estados Unidos.
¿Dónde compiten CONCACAF? Es como el Barcelona, David, es lo que hay, entonces tenemos que hablar de lo que hay. Hoy en día, ninguno es garantía. Esta noche, no sé ustedes, pero si México no gana, para mí no es sorpresa. No sería una sorpresa si México no gana. Si de repente El Salvador, en lo que es Columbus, que para mí es un error jugar en Columbus, ya empezó la nevada, y emparejar lo que es el campo para ellos, si no saca un resultado que sería goleada, no me sorprende. Pero goleada sería mostrar que eres gigante. Goleada sería mostrar que eres potente. Sería mostrar que has tomado pasos de gigante en esta zona. Algo que la selección de Estados Unidos
ahora
ha hecho. No fue lo
ahora Hércules y David. Porque dice David que la vara tiene que estar puesta más alta. No puede ser nada más el gigante de la CONCACAF. Pero en algún lado tienes que empezar. O sea, no puedes aspirar a ir a competir contra Alemania, contra España, contra Argentina, contra Italia, si no eres capaz primero de imponer autoridad en tu zona, sobre todo cuando esa zona, señor David Faitelson, señor Hércules Gómez, es bastante pobre.
No, pero
entonces,
Mauricio,
si no puedes imponer
Mauricio,
una jerarquía en una zona pobre, ¿con qué esperanza
Mauricio,
vas a tratar de competir contra los equipos clase A?
Es ya una asignatura pasada eso de la CONCACAF para México, por lo menos. Caramba, Estados Unidos se ha atrevido, quiero decir que se atrevió a fracasar en la CONCACAF para una eliminatoria. Pero México nunca lo ha hecho. El día en que se empeñó a fracasar en el 2013,
¿no?,
fue al Mundial por inercia, por Nueva Zelanda, por lo que tú quieras, fue al Mundial.
Con 11 puntos fue al Mundial. Estados Unidos con 12 no fue al Mundial. A lo que voy, David, y tienes razón. La idea es trascender, pero de lo que dice Mauricio, pues tiene mucho sentido. Te doy el ejemplo de Don Garber de Major League Soccer. Por años, Don Garber decía, queremos ser una de las mejores ligas del mundo. Y yo decía, por favor, ganen la Coca Champions, piensen en su región. Es lo que tiene que ser en la selección de Estados Unidos. No es lo suficiente hablar de ser gigante en CONCACAF si no dominas en CONCACAF. Y no que lo dominas, haz algo en el Mundial. El quinto partido que ya ha llegado a Estados Unidos, hasta una semifinal ha llegado, no es lo suficiente. Ahora hay que ser protagonistas en un Mundial, hay que ser un equipo fuerte, hay que ser reconocidos.
Bueno, vamos a aprovechar que está Hércules ahí en Columbus y que además vemos que ya, si la gente no va a gritar, como se queja Héctor Herrera de México, por lo menos el sonido local sí va a estar.
Oye, ya está nevando,
fuerte,
¿no, Mauricio? Y unos copos de nieve en la espalda de Hércules.
No, es Hércules, sí, que ya le salen canas. Así Hércules es. Ya pinta canas.
Así entonces, es. Ya, de tanto David. No, ya empezó a nevar.
Ya nevando, qué
pobre
bonito.
Pilar está en una esquina.
A ver, Hércules, antes de cerrar el enlace, señor Hércules Gómez, y obviamente el señor David Faitelson, yo me imagino que entonces, por todo lo que nos han dicho, está obligado a golear la selección de Estados Unidos en El Salvador, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y más por lo que ofrece o puede ofrecer esta tarde o esta noche el equipo de El Salvador, que Ronald Gómez, el central, no está por problema de pasaporte, no tiene su visa. Eric Zabaleta, que era el capitán de este equipo, el central a su lado, titular, tampoco es garantía, está en duda por una lesión en el pie. El equipo, el portero titular, González, no vino porque no se siente bien, había unos problemas de COVID, otros jugadores.
Hércules, deja de vender humo allá en Columbus. No hay humo cuando hay nieve. Hércules, El Salvador va a pelear y va a competirle a Estados Unidos. No te preocupes, no va a ser una goleada. Ya los partidos no se ganan únicamente con la camiseta, con el escudo, ni por ser Estados Unidos. Se pelean, se compiten.
Yo no digo que va a ser goleada, pero pregunta a Mauricio si están obligados. Yo creo que están obligados.
Están obligados a ganar y a jugar bien.
Ganar, punto. Por lo que...
Bueno, yo creo que Hércules manejaba la información de que el gran goleador de la CONCACAF, Ricardo Pepi, no irá de titular, lo cual a mí me rompe el corazón. Quería ver a Ricardo Pepi de titular hoy para ver el gran futbolista que nos vende.
Jesús,
¿no?,
salva.
La reencarnación de Ronaldo.
No me diga.
Cristiano Ronaldo.
¿Así lo vende?
Hércules.
Dios mío.
Te espero en ahora o nunca el rato, Hércules. Por favor, no vayas a faltar a tu programa. No seas
después. Bueno, dale, en lo que David, Hércules.
David, es tu casa ahora.
Hércules nunca, promociona lo suyo y Mauricio lo de él. Vamos a la pausa y regresamos para saber cuánto le atinó Mauricio en firmado de
muy mal la semana anterior, así es que el grado de no poner ni siquiera la gráfica, o sea, no importa, yo también tengo que ir con el Guadalajara. Creo que es empate este partido. Creo que es la hora de que Josh Allen dé el siguiente paso para ir alimentando esta gran rivalidad. Voy con Buffalo. Sí, creo que se van a enfrentar Tampa Bay y Green Bay por segundo año consecutivo en la antesala del Super Bowl.
Pobre bueno, amigo mío, como decía la canción.
Bueno, él así nos fue. Siempre es muy sencillo hacer las sumas. Gran victoria, 1-0. Conservadora. Fui con Kansas City. Vaya que el partido se puso medio complicado. Pero saqué adelante todo, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
No. Goleaste. Goleaste 1-0. Goleaste 1-0.
Bueno, pero es la costumbre de ganar. Es la costumbre de ganar, lo que es fantástico.
Está bien, soy como Estados Unidos quedándome fuera del Mundial.
Firmado. Es presentado por Target. Cuenta con más. Paga menos.
El señor Pedrosa tiene la revancha a la mano. A ver, Pedrosa, Mauricio Pedrosa, ¿cuántos puntos obtiene en esta fecha FIFA la selección mexicana?
Pues no soy muy optimista, pero creo que no me queda de otra después de mi penosa exhibición de la otra semana. Voy con 7. Afortunadamente no me preguntas cuál partido va a empatar México. Entonces yo sí creo que empata 1, gana 2, 7 puntos.
Bueno, yo voy a ir en tu contra. 9. Carro completo. 9 puntos. Gana el los tres partidos.
Ahora resulta.
Bueno.
¿Qué equipos llegan al Super Bowl, David?
Ajá. A ver, tú sabes muy bien que yo soy Beat LA. Siempre lo seré.
Sí, pero me queda muy claro.
Me quedo con los 49 de San Francisco y me quedo con los, iba a decir los reales, los jefes de Kansas City.
Yo voy a coincidir con los Chiefs, pero voy con Los Ángeles. Chiefs Rams aquí en SoFi Stadium en 2 semanas.
Bueno, y Nadal juega. Bueno, la pregunta es si va a sumar su gran slam número 21. Tiene que ganarle a Berrettini, el italiano, y luego ir contra Medvedev o Tsitsipas.
Sí, la respuesta es sí, sí lo va a ganar. Se ha administrado físicamente muy bien Rafael Nadal en los últimos meses para llegar fuerte a los torneos de Grand Slam. No veo, ya hay una buena oposición, obvio, mejor que hace varios años, pero veo difícil que alguien le arranque otro título de Grand Slam a Rafa Nadal.
¿Sabes? Yo veo a Medvedev, lo veo como campeón de Australia y además número uno del ranking el lunes.
Eso sí.
Bueno.
Eso, imagínate, por fin, otro número uno.
Correcto. Mira, tenemos este partido que va a ser muy interesante, ¿eh? Berrettini le va a dar competencia a Nadal.
Sí.
Esta noche.
Sí, Berrettini es duro. Es un duro rival para Rafa Nadal esta noche a las 10:25 de la noche del Este, 7:25 del Pacífico. Por bueno, ESPN Plus, ESPN
nos
Deportes.
Nos vamos ya, Mauricio. Ahora
corro,
nunca.
Ahora ¿no? Nunca, señor Faitelson. Ahí te espero, ¿eh? Ahí te espero.
Con mucho gusto. Y también invítame al Super Bowl. Está muy bonito el estadio.
Sí, seguro.
A la convención. Va a haber convención seguramente.